Abran a Mateo, capítulo 5, versículo 13. La semana pasada, además llegamos hasta el versículo 12, los bienaventuramientos. Estuvimos un poco más de lo que pensaba, el Espíritu Santo tenía otros planes. Pero vemos que aquí en el capítulo 5, como dijimos la semana pasada, se trata de los bienaventuramientos del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, como dijimos la semana pasada, va del capítulo 5, 6 y 7. Ojalá hoy en esta noche podamos cubrir capítulo, el resto del 5, 6 y el 7. Pero llegamos al versículo 13. Acabamos de cubrir los bienaventuramientos y dije que son características de un ser total como cristiano. Porque quizás una persona sea muy pobre en espíritu, no quiere decir que es cristiano. Porque quizás tenga el bienaventuramiento de misericordia, no quiere decir que es cristiano. Pero todos estos bienaventuramientos son características de un ser total que debemos de poseer cada cristiano, todos. No son diferentes personajes de cristiano, pero es un personaje total con diferentes características. Entonces llegamos al versículo 13 donde nos dice de qué somos nosotros al mundo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal tiene dos propósitos, para purificar y para preservar la segunda. Cuando se pone sal a la carne, la purifica y no se echa a perder más. Cuando se echa también sal a la carne o cualquier cosa, no deja que se eche a perder mucho más. Protege la carne para que no se eche a perder. La sal, aquí Jesucristo dice que nosotros somos como sal, purificando ¿a qué? A nuestra vida misma. Metiéndonos en la palabra, somos igual que esa sal, porque la palabra nos purifica la vida. Y nosotros en términos, purificándonos por medio de la palabra, purificamos al hogar que estamos en él. Nuestra casa, la gente que asociamos, la iglesia, nuestros amigos, lo que sea. Entonces, para preservar aquí, la iglesia como sal, ¿preserva qué? Preserva el Espíritu de Dios, la atmósfera. Toda la iglesia es como una luz, es como la sal, preservando la vida que quiso Jesucristo que vivamos. Y aparte de eso, dice, si la sal pierde, por favor, que es más bueno que tirarlo al pie del hombre, para que se pisotee. La sal cuando pierde todo su sabor, no sala ya, no salada, entonces lo tiran al suelo y los hombres pisan sobre ella para hacer caminos, porque la sal mata todo. Entonces, no lo echaban en ningún llano donde los armeros iban a tener siembras ni nada, porque nada crecía ahí. Entonces lo echaban en los caminos para hacer caminos. Y aquí nos asocia a nosotros como cristianos a esta sal. Nosotros podemos ser cristianos, pero si perdemos la salada de nuestra vida, no servimos a nada. De nada nos servimos. Lo que pasa es que llegamos a de veras hacer contra Cristo muchas veces, porque la sal cuando no llega a ser salada más, no sirve para nada. Pero aquí nos dice también que Jesucristo una cosa, un cristiano puede llegar a un punto que ni le sirve a Dios en su propia vida. No sirve de nada. No quiere decir que no es salvo, pero puede llegar a un punto que pierde toda la fuerza que Cristo quiere darle, el ejemplo, y no sirve para nadie. Hay demasiados cristianos que son salvos, pero no son luz ni tienen sal. No sirven para nada. El segundo aspecto y que nos asocia es la luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, una luz alumbra y la oscuridad se va. Cuando uno entra a un cuarto, cuando entramos aquí a este cuarto esa noche, no había luz, la luz estaba apagada. Entonces, ¿qué hacemos cuando la oscuridad está en este cuarto? Nada más prendemos la luz. Cuando la oscuridad está dentro de nuestra vida, aparte de Cristo, antes que venimos a ser salvos por Él, nuestra vida, aunque buena que sea, o sería, era oscuridad, porque era parte de Cristo. Entonces tuvimos que llegar a ese punto de nuestra vida para escoger a Cristo. Y no en términos de hacer pensamientos positivos, pero llegar y prender la luz. Y la oscuridad se huye, se va. Es todo. No es por nuestras fuerzas, pero por el Espíritu Santo. Dejando esa luz sorprenderse, nada más reflejar. Es todo. Aquí nos dice, si tenemos la luz y la escondemos, ¿de qué sirve? Todo está en oscuridad todavía. Mucha gente es salva, mucha gente no es luz, porque no tiene poder por medio del Espíritu Santo, porque no están concentrados y instruidos en la palabra de Dios, y no están llenos del Espíritu Santo. Entonces son salvos, pero no tienen luz, ni tienen el poder de la sal. Entonces aquí nos dice una cosa muy importante, la segunda parte del versículo 16. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra salvación no es por obra, ni por trabajitos que hacemos aquí y acá, pero por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Ningún hombre merece ser salvo. Ninguno. Entonces aquí, lo que está diciendo Mateo, que si somos la luz del mundo, y si tenemos las cosas igual que la sal, de ser salados para atraer a la gente, para tener sed, para ver lo que tenemos nosotros, entonces esos trabajos son automáticos, porque tenemos que todas las características de los bienaventuramientos. Somos cristianos, un ser total, teniendo todas estas características de aquí en el capítulo 5. Entonces, estas características y lo que pasa por medio de nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, atrae al mundo, atrae a la gente hacia Cristo. No hacia nosotros, pero hacia Cristo. En 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 18, nos dice Pablo que tenemos el ministerio de reconciliamiento. El poder, no de salvar, pero el poder de traer a una persona, a un individuo, y decirle que tiene el derecho y la capacidad para venir a ser salvo, y que ha venido el Hijo de Dios para morir por él. Ese ministerio es de cada uno de nosotros, no nada más de los pastores, los maestros, pero de cada uno de nosotros. Ese es el poder que tenemos por medio del Espíritu Santo, no por medio de la carne. Nunca por medio de la carne. Ahora, el versículo 17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Era el acusamiento que siempre le hacían a Cristo los fariseos, los saduceos, los escribas. Estaba cambiando todos los modos la ley mosaica. Y aquí dijo que él vino a cumplir la ley. En Galatas 3:24, Pablo nos dice de eso, y quiero leerlo para ustedes. Galatas 3:24. No tienen que dar vuelta, yo doy vuelta aquí, bien rápido. 3:24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. y pueden leer ustedes Hebreos el capítulo 10, versículo 7, y dice así. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo fue el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son como sombras. El Nuevo Testamento es la figura perfecta. Nunca se puede poner una figura igual que la sombra, el tamaño. Las sombras siempre están destortadas, no se puede ver, no se puede describir exactamente o dar cuenta de exactamente lo que es, del tamaño o las cosas específicas. Pero cuando uno ve al objeto perfecto, se puede ver. El objeto perfecto era Jesucristo. Vino del rollo del libro para cumplirlo, como dijo aquí, no para cambiar, no para abrogar la ley, pero para cumplir. Es lo que no podían ver. Versículo 18 dice, porque de cierto a cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí nos está dando el significativo de pleno, significado pleno. Exactamente, en la ley habían tildes y jotas, eran marcas sobre las palabras para poder pronunciar y acentuar bien. Y aquí nos está diciendo Jesucristo que su palabra nunca va a caer corto de lo que hizo, lo que dijo Dios. Va a cumplirse todo, todo, porque Dios no puede mentir, no dice la Biblia. Todo se va a cumplir hasta que regrese Jesucristo. A mí no me importa qué increíble sea la Biblia, aunque haya pasado o no haya pasado, se va a cumplir, porque Dios no puede mentir. Que Jonás fue tragado por una ballena, y ni dice la Biblia ballena, dice un monstruo gigante. Es lo que dice la Escritura, nunca dice ballena. Dice un monstruo gigante. Que fuera un pulpo, una ballena, o un tiburón, no sé, una tortuga, no importa. Quizás un submarino. Nada es imposible para Dios. Pero pasó. Porque mi Dios puede hacer lo que sea, lo que Él quiera hacer. Nada es imposible para Él. Entonces aquí, 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nos dice aquí una cosa muy importante. Jesucristo siempre se enojaba, Jesucristo, por esos tipos, los escribas, los fariseos y los saduceos. Ahora, los fariseos eran los ritualistas, puros ritos. Los que no, aquí no menciona, pero los saduceos eran racionalistas. Ellos no creían en espíritus, ni en ángeles, ni en poderes divinos. Aquí los fariseos sí creían en eso, pero ellos eran puro ritualismo. Y creían que con tal que tenían la ley mosaica y que hacían todos esos ritualismos, eran salvos y se iban al cielo. Y detrás de toda esa vida ritualista, vivían como el diablo. Robaban, mentían, eran hipócritas. Los escribas y los fariseos aparecieron después de la cautividad de Babilonia. El propósito de los escribas eran como abogados, traducían las escrituras, porque toda la gente que fue a Babilonia, el lenguaje de ellos era hebreo. Pero durante esos 70 años, toda la gente que nació durante esa cautividad, se les olvidó su idioma, el idioma que era dado énfasis primero era el griego. Entonces tuvieron que transcribir todas las escrituras del hebreo al griego, el primer libro que escribieron y traducieron fue el Septuaginta. por 70 hombres ancianos de Israel que transcribieron el Pentuaco a el griego, del hebreo al griego. Pero aparecieron durante ese tiempo los fariseos igual, pero los fariseos aparecieron para tratar de salvar la religión judaica y la ley mosaica. En cuanto a los escribas, ellos eran los intérpretes de la ley. Y ellos se creían que tenían derechos de todo. Y eran hipócritas, igual los fariseos. Y aquí nos dice Jesucristo que si nuestra justicia no fuera mejor que ellos, nunca entraríamos al cielo. No tiene que ser nada más una forma de ritos. Pero tiene que ser parte de nuestra vida. Los bienaventuramientos aquí son tan fáciles de hacer si somos cristianos, porque es fruto natural. Pero si no somos cristianos o estamos tratando de ser cristianos por medio de la carne, nunca vamos a poder ser capaces de hacer eso. Nunca. Quizás por un tiempo podemos hacerlo, pero vamos a llegar a un punto de frustración. Y no lo podemos hacer. Somos incapaces. Y es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Ahora, nos dice que el versículo 19 dice que cualquiera que quebrante los mandamientos es pequeño. Y si así enseña a los hombres, por el ejemplo, si nosotros decimos una cosa, que soy cristiano, y yo quebranto todos esos mandamientos, entonces yo soy pequeño en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy el ejemplo. Yo nunca puedo enseñar si no soy ejemplo. Nunca. No soy perfecto, pero trato de ¿qué? De obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Y cuando fracaso, fracaso, ¿por qué? Porque soy débil. Pero no trato de fracasar. Mi intento es perfecto para el cielo. No soy hipócrita y Dios conoce mi corazón. Es la diferencia entre religión y una relación en Cristo. El cambio de vida dentro, no de afuera. Y aquí nos dice, el que lo hace y es de ejemplo, él será grande en el reino de Dios. Entonces, versículo 21 a 48 nos habla de los escribas y los fariseos. 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si vemos las escrituras, y de veras nos concentramos y estudiamos las escrituras, podemos ver que Jesucristo habló más del infierno que del cielo cuando estaba aquí en la tierra. Habló mucho más veces sobre el infierno que el cielo. Porque quería dar énfasis de unas dos cosas. Que el infierno es real, existe. Y que nunca quiere que ninguna persona vaya allí. En Mateo 25:41. Las escrituras nos dice que el infierno nunca fue hecho por ningún individuo aparte de Satanás y sus ángeles. Nunca para un humano. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice que Dios amó al mundo tanto que mandó a su único Hijo para que cualquiera y quien quiera crea en Él sea salvo. Ahí esas dos escrituras nos dicen que toda persona debe ser salvo, pero él y ella tiene que escoger. Dios nunca nos va a forzar, es voluntariamente. En el mundo creemos que tenemos la habilidad de escoger con nuestro libre albedrío, pero de veras nunca podemos ejercer nuestro libre albedrío hasta que venimos a escoger entre la luz y la oscuridad. Cuando estamos viviendo aparte de Cristo, estamos en toda oscuridad. Entonces escogemos de algo bien oscuro o no muy oscuro. Peor, menos peor. Pero nunca escogemos entre luz y oscuridad. Hasta que venimos a aceptar a Cristo. Entonces ejercemos nuestro derecho de libre albedrío. Entonces es cuando los tenemos usados. Es cuando hicimos eso. Pero antes de ese tiempo nunca podemos hacerlo. Y creemos que estamos libres porque podemos escoger. Eso no es. La libertad viene en el conocimiento de lo que está escogiendo uno. Y no nada más por tener el derecho de escoger. Si escogemos ignorantemente, no nos sirve la decisión. Porque no sabemos lo que estamos escogiendo. Entonces aquí nos está hablando que debemos estar bien con nuestro hermano. Y no debemos de pecar enojándonos con él. Es imposible no enojarse muchas veces. Pero tenemos por medio del Espíritu Santo para venir ante Cristo y pedirle por esas fuerzas. Y nos dice aquí, si no hacemos eso, insultamos a nuestros hermanos. Y todos lo hacemos, yo lo hago. Pero, ¿quién es el que me dice, hey, qué está pasando? El Espíritu Santo. Y entonces tengo que regresar y pedirle a Cristo que me perdone. Y que me llene con ese amor para hablarle a ese hermano o a esa hermana. Y estar con él o con ella y reunirnos en el amor de Cristo. Pero aquí dice, si no lo hago, me dice que estoy expuesto al infierno de fuego. La palabra ahí, infierno, es la palabra en el griego, Gehenna. Gehenna era el lugar del valle de Hinnón, donde antiguamente, en el tiempo del Antiguo Testamento, era el valle a donde alababan a los dioses de Moloch, y muchas veces se llamaba Milcom, y era el dios de los amonitas. Y lo que hacían ellos para adorarlo y para darle alabanza, tenían sus manos estrechas así, y le ponían fuego, y se ponían ardientes, bien, bien rojos, y ponían sus hijos sobre los brazos de ese dios, y los sacrificaban vivos. Ahora, este valle, en el tiempo del reino de Josías, durante su reino, cuando encontraron los libros de la ley, él empezó a renovar la ley de Dios, de Jehová. Y entonces agarró y destruyó todos los altares de Moloch. Y después este valle allí fue el lugar de la ciudad de Jerusalén a donde echaban toda la basura. Todos los cadáveres de todos los muertos los echaban allí. Y si Jesucristo no hubiera sido recogido por José, si no hubieran pedido el cuerpo, el cadáver de Jesucristo, de Jesucristo, entonces el cadáver de Jesucristo hubiera ido ahí al valle de Hinnón. Porque él fue crucificado, ¿con qué? Con todos los iguales, los malos, los que matan, los que adulteran, todos. Entonces, si hubieran encontrado el cuerpo, el cadáver de Jesucristo, el cadáver de Jesucristo hubiera ido ahí al valle de Hinnón, el Hijo de Dios, en los altares paganos, el valle, la adoración pagana. Y podemos ver aquí el énfasis del infierno. Dios nos ama tanto que no quiere que ninguna persona vaya al infierno. Y si recorremos todas las escrituras, vemos que habló más del infierno que del cielo. Mucho más. 23 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nuestra ofrenda debe ser con nuestro corazón limpio y puro y debemos reconciliar con cualquier problema que tenemos y no venir y adorar a Dios cuando no estamos bien con nuestro hermano, es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, lo que está diciendo aquí es que si no confesamos lo que tenemos, el pecado o cualquier cosa que tenemos nosotros, entonces va a venir Satanás, el adversario, y martillarnos con ese pecado y tratar de hacernos más amargos y más con más odio y tratar de quitarnos y tratar de que no vayamos junto o ante el trono de Dios. Tenemos luego no pensar más que eso, pero cuando, en cuanto el Espíritu Santo nos dice que estamos incorrectos, de que estamos mal y estamos culpables del acto, lo que sea, tenemos que arrodillarnos allí, a donde sea. No tiene que poner de rodillas uno. Está sentado ahí uno caminando, puede orar entre sí mismo, pedirle a Jesucristo. No digo, bueno, espero hasta la noche, entonces veo todo lo que hice hoy, entonces le pido. Ahí mismo, en cuanto yo venga al conocimiento que hice algo mal y estoy en error, ahí mismo le pido a Dios que me perdone. Porque no quiero esperar, porque en cuanto yo tengo pecado en mi vida, Jesucristo no me puede oír. No me puede oír. En ningún modo me puede oír. Mi comunicación tiene que estar clara, limpia, para que pueda comunicar con Cristo. Y la única cosa que para la comunicación entre mí y Cristo es el pecado. La única cosa aquí. Y es el énfasis que está dando aquí Jesucristo en su enseñanza. Recordando que la enseñanza aquí es para los discípulos, no para la multitud. Está hablando a los discípulos, no a la multitud, desde el capítulo 5. Ahora, nos dice aquí en el versículo 27, oíste que fue dicho. Ahora, está contrastando el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, porque este es el argumento entre los fariseos y Cristo. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, aquí nos está declarando la gravedad del pecado. Jesucristo no está hablando literalmente, porque nada más tengo dos manos y peco más que dos veces en toda mi vida. Estaría sin miembros. Pero está enseñando la gravedad del pecado, que si es lo que teníamos que hacer, sería mejor para no perder entrar en el reino de Dios. Tenemos que analizar la palabra de Dios cuando es literal y simbólico y espiritual. Y si no sabemos discernir, entonces no entendemos lo que está tratando de decir Jesucristo. Lo está enseñando aquí. Dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Uno no tiene que hacer el acto sexual. En la mente cometemos adulterio muchas veces. No es el primer pensamiento. En Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice que tenemos que traer todas nuestras imaginaciones en captividad del Señor. Todas. Todos de nosotros tenemos malos pensamientos. Pensamos de eso. Eso no es el pecado. El pecado es agarrar ese pensamiento y concentrarnos en él y empezar a crearlo. Ese es el pecado. Todos tenemos pensamientos malos, ideas, y nos volamos de aquí para allá. Pero en caso cuando pase, ¿quién es el que nos da el conocimiento que lo estamos haciendo? El Espíritu Santo. Y eso es cuando tenemos que parar. ¡Pum! Ok. Y no decir, espérate, 5 minutos más, espérate. Allí cortarle. Pero no, ese no es el caso. El caso es que siempre tenemos que decir otro minuto. Es como el niño cuando la mamá le habla o el papá, ven aquí, Juan. Espérate un momento. Ven aquí. Hasta que ya se tiene que parar el papá y darle un fregadazo para que se venga. Es el caso. Igualmente el Espíritu Santo nos tiene que hacer nosotros muchas veces. No es la primera vista, la primera mirada, la segunda es lo que nos hace caer. En cuanto sabemos que es pecado, tenemos que huir y dar vuelta y correr. Como José, cuando la mujer trató de agarrarle la ropa, él corrió, desnudo pero corrió. Si tiene que correr usted desnudo, corra. Con tal que esté corriendo, Satanás no lo puede agarrar. Pero cuando se pare, con cuidado, entonces lo va a agarrar. Entonces nos está dando aquí la gravedad del pecado. Versículo 30 dice, y si tu mano derecha te das ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda una de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con ella, con la repudiada, comete adulterio. Ese es un caso que siempre ha estado hablado muchas veces en la iglesia y religiones y filosofías humanas y nuestra sociedad tienen diferentes opiniones sobre este tema. Pero Jesucristo nos dice aquí en Mateo 19, los fariseos vinieron a tratar de probar a Jesucristo acerca de este tema, de divorcio. En el capítulo 19 nos dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habréis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, aquí está, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nunca Dios Jehová quiso que el hombre y la mujer se separaran, se divorciaran. Nunca fue el intento de Dios. El intento de Dios fue siempre que el hombre y la mujer fueran una sola carne, hasta muerte, hasta morir. Pero nos dice aquí el propósito y la razón por cual Moisés dio ese papel de divorcio. Dijo, por la dureza de vuestro corazón. Porque nosotros somos tan incapaces muchas veces de perdonar. El pecado es una cosa que nos insulta mucho personalmente. Cuando algo pasa dentro de nuestra vida, quizás con nuestra esposa, o nuestro esposo, o nuestra novia, o nuestro novio, muchas veces agarramos el pecado y decimos que el pecado es personalmente contra mí. La Biblia nos enseña que el pecado es contra Dios. Contra Dios. Cuando David cometió adulterio con Isabel, ¿qué pasó? El profeta Natanael vino a él y le dijo que has pecado contra Dios. En el Salmo 51, David lo dijo. ¿Y qué pasa cuando nosotros pecamos contra Dios? Dice que causamos el enemigo para blasfemiar contra Dios. El pecado es contra Dios. Claro que voy a sentir los efectos del pecado. Pero el pecado es contra Dios y no contra cualquier humano. pecados contra Dios. Y es el caso que ha ignorado el hombre y ha interpretado mal, que el pecado es contra Dios totalmente y no contra el hombre. Es la primera cosa que debemos entender. Entonces aquí les dijo la razón por cual le dejó dar el divorcio. Había dos escuelas hace tiempo, la escuela de Hillel y la escuela de Shemaiah. La escuela de Hillel decía que el hombre podía divorciarse por cualquier causa. Si veía otra mujer más bonita que su mujer, la podía divorciar. Si quemaba los blanquillos en la mañana, podía divorciarla. Por cualquier causa. El maestro Shemaiah dijo que por ninguna causa afuera de fornicación, igual como Cristo dijo. La palabra ahí, fornicación, no quiere decir nada más actos sexuales antes de ser casados. Pero la palabra allí es también para el adulterio, después de casamiento. Mucha gente trata de decir que es simplemente antes del casamiento y tratan de justificar sus motivos para ser divorciados. No, porque Pablo nos habla en el 2 Corintios. En 1 Corintios, el capítulo 7, perdón, nos dice que la mujer y el hombre, los dos, deben ser puros antes del casamiento. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia nos dice que no hay diferencia entre el hombre y la mujer con Dios. Pero nuestra sociedad nos han enseñado que hay diferencia, ¿cuál no hay? No hay diferencia entre el hombre o la mujer. ¿Cuál es la diferencia si una mujer tiene relaciones sexuales antes del matrimonio o el hombre? Ninguna. Pero la sociedad nos dice sí. Estereotipamos justamente ya. No hay diferencia. Entonces aquí el divorcio no es lícito por ninguna causa afuera de fornicación. Antes del matrimonio o después. Pero esta es la causa aquí. Aquí dice que era el único motivo por cual podíamos ser divorciados. Pero no nos dice que tenemos que ser divorciados. Sería mejor perdonar y glorificar al nombre de Jesucristo por medio de ese matrimonio. Porque nada es imposible con Dios. Y en cuanto dos cristianos, la mujer y el hombre, si son cristianos, si se llegan a separar, divorciar, lo que están demostrando al mundo es que Cristo, capítulo 23, versículo 21. Y es cuando uno juraba a Dios algo, entonces la ley decía que tenían que seguir ese cumplimiento. Y si uno no quería seguirlo, no debía de jurar a Dios. Pero ahora nos dice, no estamos bajo la ley, dice, no vengan a jurarme nada. Nada más digan sí o no. Versículo 37 nos dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El hombre que tiene que hacer, deme una Biblia para poner y jurar. Nada más lo dice por un motivo y por una razón, porque es mentiroso. Si es cristiano, nada más tiene que decir sí o no, y con eso vale su palabra. Porque Dios conoce su corazón y Él conoce a Dios. Y es lo que se nos está declarando aquí, en la ley mosaica, en Números y en Deuteronomio, tenían que hacerlo por la ley. Y llegar a cumplir ese juramento. Pero ahora nos dice Jesucristo, no hagan juramentos. Su palabra es bastante para mí. Porque he llegado a usted a llegar a qué, a llenar su corazón y yo voy a vivir entre él. Y no pueden mentir si son míos. No pueden negar el juramento que hacen. Versículo 38 nos dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y a quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, esto siempre Es una pregunta muy universal en términos de el abuso físico. ¿Qué debe hacer un cristiano en términos o en casos que un individuo venga a confrontarme a mí para pegarme? Yo cuando estaba en el mundo, todo lo que hacía pelear y estar en líos. Y desde que vine a Cristo, no me preocupa nada de eso. Porque yo soy de Cristo. Y Cristo me va a proteger, y la Biblia nos dice que nunca nos va a poner una tentación más que podemos estar ahí. Él nos va a dar las fuerzas para superar. Las fuerzas para superar. Entonces no me preocupa eso. Porque ya no soy el hombre viejo. Que pegue y pegue y pegue. Yo no creo que Cristo quiere eso. ¿Yo debo de afligirlo a Él? No. Pero si una persona me empieza a pegar a mí, quizás me pegue la primera vez o la segunda vez, pero no me va a pegar la tercera. Y ni creo que la segunda. Pero no quiere decir que lo voy a poner en el hospital. Pero voy a sujetarlo para que no me pueda pegar. Porque Dios no quiere ningún menso, ningún tonto. Me dice que seamos vivos, como serpientes, y gentiles como qué, como la paloma. Porque soy cristiano, no tengo que dejar que gente me abuse. Nunca, nunca. Y con tal que yo sea fiel a Jesucristo, nunca va a pasar eso. Y si llega a pasar eso en mi vida, Dios es fiel. Yo no. Él me va a dar las fuerzas. Él es el que va a tener control de mi vida. En ese acto, quizás yo pensando ahorita, yo digo, well, yo hiciera esto, yo hago esto. Pero cuando pase ese caso, el Espíritu Santo va a venir y me va a decir qué hacer. Porque soy de Cristo. Pero nunca creo que Jesucristo quiso que ningún cristiano fuera abusado físicamente, sexualmente o ningún otro modo. Ningún otro modo. Aquí nos dice en el versículo 40 que al que quiera ponerte en pleito, quitarle la túnica, déjale también la capa. La túnica era la ropa interior. Bajo la ley mosaica o levítica, la túnica, la ropa interior, podía ser exigida en una deuda legal. Y se puede encontrar eso en Deuteronomio, el capítulo 22, versículo 26, perdón, en Éxodos 22, 26, y Deuteronomio, capítulo 24, versículo 12. Pero la capa era la ropa exterior, y esa ropa exterior podía ser exigida, pero la ropa interior, la túnica, tenía que ser regresada. Ok, la ropa exterior, la ropa exterior tenía que ser restituida al pobre, la ropa interior no, la ropa interior era más costosa, entonces era requerida para como pago. Pero la ropa exterior tenía que ser restituida al pobre, siempre. Y se puede ver bajo esas dos escrituras, en Éxodo y Deuteronomio. Pero aquí nos da un ejemplo, Jesucristo, que vino a cumplir la ley. ¿Y por qué nos dio esa ley? Para poder ser gobernados por obediencia. ¿Por qué? Porque soy Dios. Es todo. Tenemos que obedecerle en total. Ahora, versículo 37 nos dice, pero sea vuestro hablar, perdón, el versículo 41. El segundo es que dice aquí Jesucristo, dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. La ley romana decía lo siguiente así, cualquier individuo que venía en el camino y encontraba a cualquier extranjero o cualquier persona en el camino y necesitaba ayuda, era requerido ese individuo para ayudarle a ese otro individuo por una milla, y después de esa milla no tenía ninguna responsabilidad para ayudarle. Ahora Jesucristo dice, no vayas nada más a la primera milla, pero ve la segunda, voluntariamente, por el amor de Cristo. No debemos ser gobernados nomás por la ley, tengo que hacerlo porque dicen que tengo que hacerlo, pero lo hago porque Jesucristo vive dentro de mí. Y como yo ayudo a otro, quiero que otro me ayude a mí. Es lo que está dando énfasis aquí. Que no debemos de ser guiados por ley simplemente, pero por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 42 dice, al que pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sed hijos de vuestros padres y está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La vida cristiana nunca fue prometida que iba a ser un reino en el cielo aquí en la tierra. El apóstol Pedro nos dice que no fuimos jamás llamados para ser victorios o conquistadores con Cristo, pero para sufrir con Él. Manifestamos a Cristo y venimos más cerca a Cristo en cuanto sufrimos por Él. Es cuando de veras manifestamos y tenemos el contacto más íntimo con Cristo, cuando estamos en una circunstancia de necesidad. Porque como humanos siempre venimos a Cristo cuando necesitamos. Y es cuando de veras tenemos contacto con Cristo. Porque tenemos que estar junto a Él. Entonces Pedro nos da esa exhortación y ese nos avisa que vamos a sufrir por Cristo muchas veces. Aquí nos dice la Escritura, aquí Cristo Él mismo nos dice, que dice que hace el Padre hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Muchos individuos en la iglesia creen que nada mal puede venir de Cristo. Que nada mal puede pasar a un cristiano porque Dios nunca va a hacer sufrir a su iglesia. Jesucristo rezó una cosa antes que se fue. Dijo, Padre, déjalos en el mundo. Porque yo ya he conquistado al mundo. Pero déjalos, ¿para qué? Para que puedan superar el mundo. Y el modo que podíamos superar, porque Él superó y fue conquistador. Vencedor en todos términos, porque vivimos por medio de su espíritu y no nuestras fuerzas y nada más, por medio de su espíritu. Versículo 46 dice, porque si amáis a los que os amen, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacer también lo mismo los publicanos? Cualquier fulano en la calle, si le dice uno hola, tiene que decir hola. Quizás no lo diga muy amable, pero lo dice. Entonces, ¿qué es la diferencia entre cristiano y no cristiano? Que Jesucristo está demostrando aquí una cosa, que debe de haber una distinción entre cristiano y no cristiano. No en términos de obras, pero en términos de la luz en su vida. ¿Por medio de qué? Las características del cristiano. No las personalidades. Las características dentro del total del personal, el personaje total, completo en Cristo. 47 dice, y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles eran a ese tiempo creídos peor que perros, y tenían almas, los judíos creían. Los aborrecían. Por eso no tenía nada que ver con los samaritanos, porque eran mitad gentiles y mitad judíos. creían que eran peor que perros, ni tenían alma. Versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Capítulo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, trata aquí tres cosas Jesucristo. Habla de limosna, habla de oración y habla de ayunos. La énfasis es en los tres. Y la comparación es de que los fariseos y los saduceos y los escribas. La gente religiosa y la gente que conoce a Dios. Es la comparación. El motivo es el intento, es lo que está aquí dando énfasis a Jesucristo. Las cosas que hacemos tienen que ser por el intento de amor de Jesucristo. Y el motivo. 1 Corintios, capítulo 13. Esto es la énfasis aquí, el motivo y el intento. Versículo 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, cierto, que ya tienen su recompensa. Los fariseos se levantaban y daban: no, aquí está mi décimo de mis mientes, aquí lo que iban a dar, y daban su décimo de él, y se gloriaban ellos mismos. Aquí nos dicen: no hagan eso. La palabra hipócrita viene del griego, dice actores. Eran actores. ¿Han visto las películas que antes venían de antiguo, más de unos 20 años, y antes que empezaba el cine, tenían dos máscaras? Una contenta, la otra bien triste. Eso es lo que son máscaras. Es la palabra, máscaras. Ponían máscaras, y cuando estaban delante de la gente era una cosa, y detrás de puertas era otra cosa. Eran hipócritas, actores. No conocían a Dios. Tenían la ley. Eran ritualistas. Eran hipócritas. Entonces nos da aquí el motivo, el intento de cuál hacemos esas obras. Versículo 3 dice: ahí tiene su recompensa, ya tiene su regalo delante de la gente. Oh hermano, qué glorioso mensaje dio. Ahí está mi recompensa. No debemos de recibir ninguna glorificación del hombre, porque es todo por medio de Jesucristo. Estoy aquí arriba por medio de Jesucristo. Y no por ninguna capacidad que tenga yo. Es por medio de Jesucristo. Versículo 3 dice: más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda de lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. Y cuando ores, o la oración, no seas como los hipócritas, los actores, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Cuando debemos orar en secreto, en nuestro closet, en la casa, detrás de nuestras paredes. Hay tiempo en orar cuando llegamos juntos como los miembros del cuerpo de Dios y oramos oralmente para poder oír. Pero es en términos bajo el techo de los creyentes. Pero no voy a poner en las esquinas para orar para que la gente, oh, qué religioso, qué santo. Y muchas veces cuando hasta aquí dentro del cuerpo, en cualquier iglesia, se puede ver y distinguir personas que están orando a Cristo o están orando a la congregación. Oh Padre, te doy gracias que soy tan santo que no soy como la gente en el mundo. ¿A quién le está orando? ¿A Dios? ¿O para ver qué complementos puede tener de la congregación después? ¡Ay, qué oración, hermano! ¡Qué inspiración del Espíritu! Ahí está su recompensa. La tiene. Versículo 6 dice: más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta ahora de tu Padre, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto se llama cotorreo. Un cotorro es un perico que repite, repite, repite y no sabe lo que está diciendo. Oh Padre, gracias, 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 Padre, gracias. El Padre quiere que oremos a Él de nuestro corazón, sinceramente. Lo que estoy haciendo ahorita es orando por medio de la palabra. Estoy hablando de mi corazón y no algo que es ensayado. Cuando venimos a orar a Dios, tenemos que orar de nuestro corazón y no practicado. Y no de repetición el mismo rezo. Oro, oro, oro. No. Porque pierde todo el sentido. Oro depende de la necesidad de mi vida y la gracia que le quiero dar a Dios por lo que está haciendo y lo que ha hecho y lo que va a hacer y por lo que no va a hacer. Y lo que quiero y no es bueno para mí, no me lo va a dar. Porque sabe mejor que yo. Por eso le doy gracias. Y Dios es lo que está haciendo aquí. Y no como pericos que repetimos, repetimos sin tener conocimiento. Cualquier perico puede hacer eso. Eran los gentiles, los paganos hacían eso. Sus dioses. Insensatos. Tenían ojos, no podían ver. Tenían manos, no podían agarrar. Tenían pies, no podían caminar. Tienen oídos, pero no podían oír. Insensato. Los hombres, sus dioses eran menos que los hombres. Ni siquiera los hombres podían caminar, ver, oír. Sus dioses tenían que cargarlos para que se caiga el dios y se rompe. Ay, pobrecito, no hay que pegarlo. ¿Qué tipo de dios es? Un dios me guía, otro dios uso, y cuando ya es viejo el dios, lo agarro y lo pongo en el fuego para que me haga lumbre. Qué bueno el dios. Paganos. Insensatos. Versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros le pidéis. Vosotros pues oréis así, el ejemplo del Padre nuestro. El Padre nuestro, la de veras no creo que nos lo dio Jesucristo para orarlo de repetición, pero nos lo dio como ejemplo en términos de qué debe de poseer nuestra oración. Nuestras oraciones son muy egoístas. Y nos lo dio por ejemplo. Y no para hacer, ¿qué? Cotorreo. Nos lo acaba de decir. Y uno viene y dice, no, aquí debemos de rezar así. Me acaba de decir en el versículo 7 que no debo ser perico. Es ejemplo. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera cosa que debemos observar, santificado, hecho a un lado, preservado, santo, puro. Venga tu reino, la primera cosa que sale de nuestra boca. Venga tu reino. Tu propósito, último, el reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿De qué está hecho nuestro cuerpo? Tierra. Los 14 elementos que se encuentran en un puño de tierra, se encuentran en cada uno de nuestro cuerpo. ¿La voluntad dónde? En el cielo, como en esta tierra aquí. Ese tabernáculo de tierra. Pero muchas veces no quiero entregarme la voluntad de Dios. Bueno, la semana pasada estaba bien Dios, pero esto ya es el colmo, ya no puedo aguantar eso. La voluntad en el cielo como en quien tierra en mí, en mi vida. A pesar de lo que yo quiera, la voluntad de Dios. El pan nuestro, okay, el cielo, el reino de Dios, su voluntad en mi vida. Ahora, el alimento, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Dios nunca nos prometió darnos riquezas para que nos durara hasta que regresara. Pero diariamente nos quiere dar. ¿Para qué? Para añadir fe a nuestra vida. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Subrayen el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice pecadores, dice deudores, los que pecan propósitamente contra nosotros. Y lo que está diciendo aquí, que nosotros vamos a perdonar cualquier cosa. Y si no perdonamos, ¿cómo podemos esperar que Dios nos perdone a nosotros? Si yo no puedo perdonar, ¿cómo puedo arrodillarme en la noche junto a mi cama y pedirle a Dios muy excelente, con el vocabulario tan excelente y todo, y pedirle, y perdóname Dios, y creer, levantarme, meterme a la cama y creer que Él me perdonó? Si yo no he perdonado a alguien ese día, no me puede perdonar, no me puede perdonar, porque aquí me dice que yo debo de perdonar igual como yo quiero que Él me perdone a mí. Igualmente, es que un ejemplo dice, y no nos metas en tentaciones más libres, librarnos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Dios nos ha prometido que siempre estará con nosotros. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, no muerte, no principados, nada. En Romanos, al fines del capítulo 8, nada nos puede separar. Versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahí está la condición. El perdón es condicional. La salvación no. La salvación también es condicional. Condición que cree en el Hijo. Condicional, todo es condicional. Versículo 15 dice, más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está el ejemplo. El ejemplo perfecto. Cuando ayunéis, ahora en términos de ayunar, ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, como los actores, porque ellos demudan a sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Se ponen con todas las caras y todos secos y todo, ay, estoy ayunando, sí, soy muy espiritual y he ayunado por 3 semanas, y ahí está su recompensa. Pero cuando Dios le ponga en su corazón para ayunar, o quiere acercarse más a Dios, o quiere que Dios le hable en cerca de cualquier decisión que quiera hacer, hágalo con felicidad. No para que toda la gente sepa.
El intento y el motivo es lo importante en cualquier acción que hacemos hacia Dios. Pero como nos dice el versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces el motivo, el intento, tiene que ser de nuestro corazón sinceramente a Dios, para ser gloriado de Dios y no del hombre. Nuestras vidas se pueden llegar a un punto de ser muy vanas, y se envanece nuestra vida tratando de atraer atención y llamar atención hacia nosotros. Si Dios dice, eso no debe ser, es lo que hacían los fariseos, es lo que hacían los escribas. Y aquí está haciendo el contraste Jesucristo entre los fariseos y los escribas, las gentes religiosas y la gente que de veras conoce a Dios en su corazón. Ahora, el versículo 19 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miman y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y es una cosa importante que tenemos que recordar a nosotros mismos cada día, que el tesoro, cualquier cosa que estamos viviendo, el poder íntimo, la pasión primaria de nuestra vida, principal. Si ese tesoro es la parte de Cristo, si no es Cristo, entonces ese tesoro será nuestro Dios. Y si acumulamos tesoros, cosas materiales aquí en la tierra, y ese es el motivo por cual el vivimos, aquí nos dice Jesucristo que todas esas cosas se van a acabar, se van a derrotar, van a llegar a un punto a donde se tiene que deshacer. Pero dicen que debemos de tener nuestros tesoros en el cielo, a donde no hay ni hombre que robe, ni donde se coman o se corrompan. Entonces podemos ver aquí el intento y el motivo de Dios, que primero es lo espiritual, y después de lo espiritual, Dios añadirá a nuestra vida todo lo necesario en material. Entonces el versículo 22, nos habla ahora de la lámpara. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces aquí nos muestra una cosa. El ojo son como las ventanas del alma. Y cual cosa dejamos que pase por medio de nuestros ojos es lo que nos va a afectar nuestra vida. Y si todo lo que vemos es cosas aparte de Cristo, impiedades, cosas que Dios no quiere que experimentemos, cosas que Dios no quiere que toquemos para no contaminarnos, entonces nuestra vida será en ciertos términos igual. Aquí nos dice, es como el ojo. El ojo penetra por el ojo la luz. Es como un ejemplo, déjeme dar el ejemplo en mi caso. Yo tengo un ojo que no es mío, el derecho. Lo perdí hace 5 años. Si yo cierro mi ojo izquierdo y camino por medio de mi ojo derecho, no puede penetrar ninguna luz. Hay pura oscuridad. Y en esa oscuridad me estrellaría contra la pared, las puertas, y me tropezaría en cualquier cosa que hubiera en el piso. Pero si cierro el ojo derecho y veo por medio del ojo izquierdo, por el cual la luz puede entrar, entonces me puedo guiar. Entonces puedo ver a dónde voy a ir para no tropezarme o estrellarme contra la pared. Y aquí nos dice Jesucristo que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y dependiendo cuál es la cosa que dejamos que entre en nuestro ojo, es la cosa que va a manifestar por medio de nuestras vidas. Y es muy importante esto en términos de instruirnos en la palabra, instruirnos en los ejemplos cristianos y no en los ejemplos del mundo, para que sean parte de nuestra vida. Versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí una cosa importante nos dice que no podemos tener dos prioridades del número uno. Tiene que ser Dios o el mundo. Tiene que ser nuestros tesoros o Dios. Dios tiene que ser número uno en nuestra vida. Y si no es, entonces cualquier cosa, o cualquier persona, o cualquier tesoro, que es la pasión más importante de nuestra vida, ese o esa cosa es nuestro Dios. Y si estoy viviendo nada más por ese caso, por esa cosa, o esa pasión, esa pasión o cosa es mi Dios. Y no puedo servir a Dios ni a mi pasión. Es uno o el otro. Voy a odiar al uno y voy a querer al otro. El versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No veléis vosotros muchos, más que ellas? Entonces dicen, nosotros valemos más que las aves, y todo el mundo, y Dios les da de comer, los alimenta y todo. Dicen, no debemos de preocuparnos en términos de qué vamos a comer, qué vamos a vivir, cómo vamos a vivir, qué vamos a vestir. Pero Dios sabe nuestras necesidades. Y si nosotros somos fieles hacia Dios, Él será fiel hacia nosotros. Versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La verdad de esto, que ninguno de nosotros, toda la preocupación que tenemos, y todo el tiempo que estemos preocupándonos y tratando de ver cómo vamos a vivir, cómo vamos a vestir, qué voy a vestir mañana, qué voy a comer mañana, no nos va a ayudar en ningún modo. Si no lo tenemos, no lo tenemos. Entonces sería mejor reposar en Dios y esperar sobre Él y pedirle, como dice, Él sabe nuestras necesidades. 28 dice, versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces aquí nos dice Jesucristo, y conocía a todos los hombres, la Escritura dice, y conocía que los hombres tenían poca fe en su palabra y poca fe en Dios mismo. Entonces nos dice aquí, los lirios del campo, Dios los viste, y cuando llueven están tan perfectos, el agua no se penetra en las hojas, nada más se corren afuera y nada más y crecen y se mueren, pero Dios provee por ellos siempre. Y dice que Salomón en toda su gloria no se vistió como uno de ellos, tan perfectos. Entonces esta fe tiene que ser añadida, tiene que ser aumentada, pero por medio de la palabra y por medio de vivir en esa vida cristiana, para que podamos ver todos los testimonios y aumentar todos esos testimonios y ver que Dios trabaja en nuestra vida continuamente. Y viendo todas las cosas que hace en mi vida, día tras día, año tras año, semana tras semana, entonces toda esa fe se va a aumentar. Conociendo a mi Dios y sabiendo lo que ha hecho por mí, lo que puede hacer y lo que va a hacer, eso es donde mi fe va a crecer. Por los casos y las cosas que hace Dios por mí y por otra gente en la iglesia. Versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vosotros, vuestro Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Subrayen este versículo, es muy importante. Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Se recuerdan el Padre Nuestro? Que leímos, primero el reino venga, su voluntad, su reino. Aquí dice que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego todas las cosas serán añadidas. Si tratamos de alcanzar todas las cosas y decimos, bueno, si agarro todas estas cosas y me das todas estas cosas, Padre, entonces voy a buscar tu reino. Y tu reino será primeramente mi vida. Pero no. La prioridad es primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas serán añadidas. Carro, esposa, niños, salud, todo. Pero primeramente tiene que ser el reino de Dios y su justicia. Versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Y qué verdad es eso? Que cada día tienen suficientes problemas en sí mismo. Y hay bastantes casos que tenemos que ver y orar para Dios y acercarnos a Dios cada día. No tengo que preocuparme por mañana, tengo bastante con hoy. Y Dios sabe mis necesidades día por día. Y rezo y oro que ojalá constantemente toda mi vida me provee en ese modo, día por día, para que nunca llegue a un punto que crea que no necesito de Dios. Porque pidiéndole día por día, necesito estar comunicándome con Él. Y ese es el motivo, el intento que Dios quiso por nosotros.